Esto es Buenos Días, donde todos somos reporteros en la multiplataforma informativa de la red. Waze, Twitter, WhatsApp. En Atlixco, por Sol FM 101.3. En Tehuacán, por el 106.3 FM. En Texmelucan, Stereo Max 98.1 FM. En la zona metropolitana, 89.3 FM, la mera mera. Y en la capital poblana, por la HR 1090 AM. Para el mundo, en TuneIn Radio y 5radio.com.mx.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por estarnos acompañando con lo más importante de Puebla, México y el mundo. En la producción, Leslie y Suset Jerez, Lalo Álvarez. En la operación digital, Ingrid Moncada. En nuestros números de cabina, Angie González. En redes sociales, Raúl Méndez Macías. En internet, El Quinto Medio. En los deportes, Rafa Telles, Ricardo Cid y Alejandro Blanco. En WhatsApp, en vivo, Naya Aguilar Rodríguez y Fer López. En nuestra página, 5radio.com.mx, Luis Gabriel Velázquez. Yo soy Javier López Díaz y estas son las noticias. Y nos vamos con mi compañero Odilon Larios. Fíjense nomás lo que pasó anoche en Teciutlán con la detención de un agente ministerial que fue puesto tras las rejas. Vamos a escuchar la historia, y que amenazó de muerte a medio mundo. Esto fue lo que pasó.
Lastímame. Déjame, hija de su puta madre, y te voy a matar. Te voy a matar, hija de su puta madre.
Le gruñe como animal, como Hannibal Lecter. ¿Se acuerdan? Anthony Hopkins hace esa mueca. Gruñe como animal.
Tranquilo.
Pues.
Este es uno de nuestros agentes ministeriales, Odilon Larios.
Javier, buenos días. Sí, y al auditorio, pues, para comentar esto que ocurrió la madrugada del domingo, Javier. Ahora se sabe que agentes de vialidad del municipio de Teciutlán establecieron un operativo alcoholímetro cerca de la zona de antros de aquel municipio, y ahí es donde detienen a este agente ministerial, presuntamente por haber ido conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes. Él iba acompañado de otras personas, al parecer algunos familiares y amigos. En este caso, lo que se sabe también es que ponen resistencia a ser detenidos, y es por ello que terminan siendo detenidos por una falta administrativa, hay que decirlo, Javier. Todos los que iban en este vehículo son llevados a lo que es las instalaciones de la policía municipal, que eran en los separos, tanto hombres y mujeres, donde iban, y es ahí donde aparentemente la hermana de este hombre, de este agente ministerial llamado Oscar, pues se requería algún tipo de atención, y es lo que él estaba exigiendo en un primer momento. Pero los policías le están diciendo, Javier, ahí que se escucha en el video, que no se preocupe, que ya la están atendiendo, y es cuando él empieza a ofender a todo mundo, les empieza a decir que no importa que lo graben, que no importa ni siquiera su empleo, que importa a su hermana, le están diciendo que se calme, que está siendo atendida, y es cuando empieza a amenazar de muerte a mujeres policías, Javier, y a hombres policías, como se observa en este video que dura 4 minutos con 42 segundos. En este video, pues, se observa en repetidas ocasiones que está insistentemente amenazando a los uniformados. Ya escuchamos parte de esto, con cómo se refiere hacia ellos. A las mujeres les dice que si algo le pasa a su hermano, pues los va a matar, que va a matar a todos. Esto, pues, queda evidenciado en este video, que se difundió en redes sociales a partir del día de ayer, y que, bueno, ya tiene conocimiento de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado, quien comentó por medio de su estado de Twitter lo siguiente: la Fiscalía de Puebla no permitirá que se afecte su imagen como institución en su importante función de procurar justicia, por tanto investiga minuciosamente y procederá conforme a derecho por la conducta de un agente exhibido en un video ante su plan en su día de descanso. Es lo que menciona la Fiscalía, que se estará investigando y que procederá conforme a derecho. Estaremos atentos pues a conocer cuáles son los resultados de dichas investigaciones, y lo que preocupa pues a la gente en general es que, si bien podría estar en su etapa de descanso este policía, pues bueno, el comportamiento sí. No es precisamente el que se espera de un funcionario público en tan importante función, cuando tienes a tu cargo seguridad y la portación de arma de fuego, Javier.
Así es, 7:12. Muchas gracias a mi compañero Odilon Larios. Amigo jardinero, amigo agricultor, participa en el gran sorteo lluvia de regalos con Steel. Podrás ganar equipos Steel, motocicletas y una camioneta último modelo. Compra un equipo motorizado o de batería Steel e ingresa tu factura en lluviaderegalos.com o visita tu distribuidor autorizado. Si tienes dudas, llama al 800-777-8445. Repito, 800-777-8445. Cada equipo es una oportunidad de ganar. Las 7:14, son las 7:14, y nos vamos con mi compañera Naya Aguilar Rodríguez, porque en este acompañamiento del COVID, dice que ha habido cualquier cantidad de historias en grado heroico. Por supuesto, las primeras y las más importantes son las del heroico personal de salud, de la manera en que se han involucrado, de manera humanitaria, amorosa, compasiva, muy compasiva, cariñosa, amantísima, para acompañar el dolor de los pacientes COVID, que ya nos viene otro ramalazo, porque no entendemos, ¿no? Pero ese es otro tema. El caso es que aquí le hemos contado historias de amor, de entrega, de compasión, y hoy le vamos a contar la historia de cómo le han dado acompañamiento a través de redes sociales a esta gente que ha estado confinada. Naye, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, Javier, buenos días, y buenos días al auditorio. Comentaste que ya comenzó esta avanzada virtual del Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo. Recordarán que hace varios años la sede se hacía aquí en Puebla, en el Centro Expositor. Ahora, por la pandemia, tiene que ser de manera virtual. Y ayer comenzó esta avanzada y tuvieron contacto con algunos sacerdotes de estos estados de la República. Por ejemplo, estuvo participando Eric Urías, él es de la diócesis de Hermosillo, Sonora, y compartió su testimonio. Él señalaba que durante la pandemia, él junto con otros 3 sacerdotes estuvieron dando acompañamiento espiritual, pero de manera presencial. Ellos acudieron a los hospitales y ya han atendido a más de 5,500 pacientes hospitalizados, llevándoles pues esta unción de los enfermos, también acompañándolos en sus dolores. Desafortunadamente también han visto morir a muchos de ellos, y sobre esto nos comenta. Vamos a escuchar.
Porque no solamente es visitarlos y decir adiós, ¿no? Sino es dedicarles un tiempo, estar con ellos, orar con ellos, y a veces se prolonga, ¿no? Yo la primera vez que entré, un doctor me decía, amigo mío que fue seminarista, me decía, ¿Cómo se te ocurre meterte ahí, ¿no? ¿Cómo se te ocurre si no ni siquiera te acerques de lejos? ¿No? Entonces, con el tiempo vas rompiendo barreras, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, se me hace imposible no tocar al enfermo. O sea, se me hace imposible no agarrarle la mano, no ponerle la mano en el hombro, o no tocarle la cabeza. Porque pues son signos que hacen que la presencia de Dios se haga realidad, pues, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que comparte. Y brevemente, hubo otro testimonio, Naye.
Así es, se trata de Silvia Sánchez. Ella es doctora COVID y también durante la pandemia, pues ella le transmitía a sus pacientes con una bocina y un celular en las oraciones que estaban haciendo un grupo de misioneros, así como sus familiares, y comparte pues un testimonio que ocurrió en una de las salas de terapia intensiva. Escuchemos.
Iba con mi bocina y estaban orando. Yo no estaba orando, estaban orando los misioneros desde sus casas, pero fue un momento donde médicos y enfermeras al final estaban orando por los pacientes de terapia intensiva. Y fue muy bendecido, porque de esos pacientes que estuvieron en esa sala específicamente, ningún paciente falleció. Entonces, ya cuando pasaron los días, obviamente ingresaron otros, pero los pacientes que estaban en esa sala, ninguno falleció. Entonces, para mí fue así como un abrazo de señora así grandote después de tanto tiempo de estar en el área COVID, como decir, aquí estoy. Y ha sido un tiempo de
COVID. Bueno, pues así fueron estos testimonios de este grupo de puros jóvenes, Naye.
Así es, de puros jóvenes, y van a continuar. Esta es solamente la avanzada. El encuentro nacional se va a realizar el 24, 25, 26 de julio a través de las redes sociales, Javier.
Muy bien, Naye, muchas gracias. Y hablando de el COVID y de la vacuna, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que mandaron ayer por más vacunas. Dependiendo cuántas den, se anunciará para quiénes son. Sí, se está buscando que estas sean las segundas dosis para 50 y más en la zona conurbada y para los adultos de 30.
Mira, ayer mandamos los Thermo Kings del gobierno del estado por vacunas. No llegó en suficiencia. El día de hoy también ya recibimos una notificación de la Federación para ir por más biológico. Dependemos mucho para iniciar en Puebla capital o área conurbada de la suficiencia de vacunas para no generar descontentos sociales. ¿Cuánto?
Son las 7:18. Hoy se estaría anunciando si o no dieron suficientes y para quiénes van. ¿De qué marca? Si son Pfizer, si son Sinovac, si son la que sea, ¿no? AstraZeneca, ¿no? Que está largamente esperada la AstraZeneca. Por cierto, el gobernador del estado aseguró que no se guardan las vacunas, que aquí en Puebla no están guardadas las vacunas, como llegan, se aplican.
El tema estatal de salud, el gobierno del estado, ha aplicado todas las vacunas disponibles, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Aquí no hay rezago, aquí no hay rezago en el estado de Puebla que se diga que han llegado vacunas y no se han aplicado. Aquí se han aplicado todas las que han llegado, todas las que han llegado. Y aquí tenemos cámaras de frío, y aquí tenemos termokins que van y vienen cada vez que se nos dice que hay vacunas para el estado de Puebla. Estamos equipados como estado.
Y mire, en la primera jornada de vacunación para estos 30 y tantos municipios que se están vacunando para los 30 y más, ¿sí? Además de embarazadas y adultos de 50 y más en primeras y segundas dosis, respectivamente, la primera para los 30, la segunda para los 50, en todos estos municipios del interior del estado, en la primera jornada se vacunaron 21,000.
Más vacunas, gobernador, comentar que el día de ayer aplicamos 21,287 para los 32 municipios. Son primeras dosis de 30 y más, así como segundas dosis de 40, 50 y 60 que hayan quedado rezagados, y las embarazadas.
Bueno, se sumaron dos defunciones más por el reporte COVID en las últimas horas. Le comento, de pronto, y así va a ser, veremos que son poquitas, ¿sí? Nunca lo que tuvimos la primera ola y nunca lo que tuvimos la segunda ola, que fueron una mortandad bárbaras, ¿no? Viene la tercera ola y habrá muertos, pero no habrá tantos muertos porque ya hay más de 1,000,000 de vacunados en Puebla y hay un mundo de gente que se contagió y sanó. Los contagiados y aliviados quedaron protegidos parcialmente, desarrollaron anticuerpos junto con los que se han vacunado. Todo este universo representa una contención, una muralla para que el COVID se contagie, pero no cause tanta mortandad como antes, como si no tuvieras anticuerpos, como si no te hubieras enfermado y aliviado, o como si no te hubieras vacunado. O sea, como estábamos al principio, cuando no existía la vacuna, ¿sí? Entonces, hoy existen los aliviados y los vacunados, y todos estos generan una red de contención social, ¿verdad? Que permite esperar que no haya tantos muertos, pero de que pueda haber un mundo de contagiados, eso sí. Porque aunque ya te haya dado, te puede volver a dar. Estarás protegido por la vacuna, pero te puedes contagiar. nos dicen que la vacuna evita que te mueras. Yo le digo que hay 30 vacunados que ya se murieron. Se contagiaron, vacunados, y se murieron. ¿Sí? Entonces, pues la vacuna no es infalible, no te hace inmortal, ni mucho menos. ¿Te da muchas defensas? Sí. ¿Desarrollas tus anticuerpos? Sí. ¿Qué tanto? No se sabe todavía, la ciencia no lo conoce. Pero es un colchón para evitar el trancazo de tantos muertos. Pero de que habrá muertos, muy probablemente los haya. 7:22. Ahora, se ha dicho que no se puede esperar y que ya no es viable bajo ningún concepto volver a encerrarnos. Que eso no. Pero yo le digo que lo que traíamos, ¿se acuerda? Los dos días solidarios, de que nadie abre nada, luego lo bajaron a uno, luego lo quitaron. Los 4 días de la ley seca, que eran jueves, viernes, sábado y domingo, que luego lo bajaron a 2 y luego lo quitaron. Los horarios de cerrar a las 6, que luego los fueron ampliando. Los aforos, que estaba todo cerrado solo para llevar, y luego abrieron al 30 y luego al 50 y ahora nos regresaron a 30 de nuevo, ¿sí? Los horarios, los aforos, los días solidarios, el horario del transporte público, y la ley seca es algo que ahí está y que se pueden activar en el momento que sea oportuno o que sea necesario. Es decir, no nos van a encerrar a cero bolita, todo cerrado, no. Pero esto que le acabo de decir, esto puede activarse. Depende siempre del comportamiento social. Ayer hubo solo 2 defunciones, informa el secretario José Antonio Martínez García.
Hasta el momento, 151.654 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 88.915, teniendo 54 activos nuevos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 414 distribuidos en 30 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 234 pacientes hospitalizados y 26 de ellos con ventilación mecánica asistida.
Esto fue lo que se dijo y luego pues el tema, ¿no?, de la escuela, si con todo esto vamos a regresar a clase. La gente, en vez de cuidarse, pregunta si con todo esto vamos a regresar a clase. Ayer el gobernador fue cuestionado sobre el tema y dijo que se ha activado todos los protocolos para regresar a clase, ¿sí?, el 30 de agosto, pero vemos.
Nosotros nos estamos preparando para el regreso a clases del 30 de agosto. No del 9 de agosto, ¿eh? Y bueno, cuando hablamos de una tercera ola y se pone en duda el regreso a clases, nosotros lo que decimos es, nos estamos preparando, vamos a hacer todo. El presidente de la República ha expresado su firme voluntad de un regreso a clases impostergable. Y no nos estamos preparando. Pero dejemos que llegue el momento para que veamos las condiciones de salud que hay en nuestro estado de Puebla.
O sea, supongo, estoy pensando en voz alta, 7:25, que llega el 30 de agosto, ya se arreglaron las escuelas, luz, agua, limpieza, mantenimiento, ya sabes, ¿no?, el tema de cuotas, de... ¿Pero qué crees? Estamos hasta el copete de COVID. Pues ahí se verá en ese momento, en esos últimos días, ¿no? Antes del 30. Son las 7:26. Todo está otra vez en nuestras manos. Cuando Puebla se comportó, fuimos bajando de rojo a naranja, de naranja a amarillo. Luego nos echaron el verde. Nunca hemos llegado formalmente al verde. Seguimos en amarillo, pero ya vamos nuevamente de regreso, ¿no? depende por completo del comportamiento social. Son las 7 de la mañana, ya con 26 minutos. Números en cabina 222-273-3301 y 222-273-3302. En un momento más, nuestra nueva entrega de Beca Quédate en la Escuela.
¿Sufres de calambres, hormigueo, entumecimiento en tus extremidades o padeces del nervio ciático? Quizás tienes una hernia de disco y no lo sabes. Te ofrecemos el mejor tratamiento sin cirugía.
¿Dolor de espalda? Acude al centro de la columna vertebral.
Y dile adiós al dolor de espalda sin cirugía.
Llama al 800-COLUMNA.
El COVID ataca con nuevas cepas. Es nuestra responsabilidad evitar un repunte alarmante de contagios. Actuemos con mayor disciplina y reforcemos el pacto comunitario. El gobierno decreta reducir los aforos al 30% en restaurantes, eventos sociales, culturales, de recreación y deportivos, y al 50% en espacios públicos abiertos. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
Estudia tu preparatoria al más alto nivel académico. Escuela Preparatoria Marie Curie de Puebla, incorporada a la UAP. Más de 31 años de experiencia. Clases presenciales y virtuales en sistema híbrido con horario completo. Uso de plataformas digitales. Natación, fútbol, robótica, gastronomía y otros 6 deportes y talleres. La inscripción es gratis. 21 Poniente 117 El Carmen. 222-232-3672. www.prepamaricurie.edu.mx.
Para evitar que niñas, niños y jóvenes poblanos trunquen sus estudios, Cinco Radio creó el programa de becas Quédate en la Escuela. Y en conjunto con instituciones de prestigio, estudiantes con una situación económica o familiar complicada debido al COVID-19 serán beneficiados con el 100% de sus estudios. Agradecemos la valiosa participación del Colegio México, que nace desde un profundo y genuino deseo de brindar educación de calidad en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Unidos por un mejor futuro. Quédate en la escuela.
Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en nogada, 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
Mire, en nuestra campaña Quédate en la Escuela, en alianza con instituciones socialmente responsables, me da mucho gusto saludar a María Janet Serrano Serrano. Ella es mamá de Elisa Estefanía, que es una pequeñita que cursa o va a cursar el tercer año de preescolar en el Instituto Juan de Palafox y Mendoza, y que pues ya iba a dejar la escuela desde el preescolar. ¿Por qué? Porque el papá de esta pequeñita, el papá de Elisa Estefanía, enfermó de esto, de COVID, gravemente, perdió todo, perdió el trabajo, ya no puede emplearse, y pues la familia había resuelto dejar la escuela. María Janet, ¿cómo está usted, señora? Buen día.
Buenos días.
¿Usted me escucha bien, señora María Janet?
Sí, sí lo escucho bien.
Oiga, pues es difícil, ¿no? La situación por pandemia, sobre todo, bueno, en lo que toca a la salud, que es lo más importante, y luego la economía, ¿no?
Sí, exactamente.
Sabemos que ustedes, pues habían decidido, pues ya dejar la escuela, sacar a esta chiquita, Elisa, que ya está a punto de terminar el preescolar, señora.
Sí, sí.
Yo lo estoy llamando para confirmarle, informarle que Cinco Radio, Comunicación Efectiva, de la mano del Instituto Juan de Palafox y Mendoza, le van a becar al 100% para que su nena termine el preescolar. ¿Cómo la ve?
No, pues sí, me da mucho gusto.
Bueno, pues que sea un apoyo en lo económico y también en lo anímico, ¿verdad? ¿Hay otros hijos en casa, señora Janet?
Sí, tengo una pequeña que está cursando el quinto de primaria y una pequeña de 2 años.
Mire, más esta chiquita que va al preescolar.
Ajá, más Elisa.
Bueno, pues que aproveche. Muchas gracias por recibir este presente. Es una beca al 100% para que su niña termine el preescolar y luego vemos, ¿verdad? Que venga la primaria, señora.
Sí, muchas gracias.
A usted muchas gracias. Déjeme saludar a la maestra Rosalía Guadalupe Amigón Pelashla, directora del Instituto Juan de Palafox y Mendoza. ¿Cómo le va, maestra? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Oiga, pues muchas gracias por sumarse a esta campaña, una gran, gran labor social por tocar a esta gente, a estas familias que pues quedaron muy comprometidos en la cosa económica a partir de la pandemia, señor, maestra.
Sí, la verdad es que es una situación muy difícil y tratamos de apoyar en cuestión económica y con esta beca, con estos alumnos y también en esta cuestión del COVID, que la verdad ha sido una situación muy lamentable. Ha habido también pérdidas de padres de familia, económicamente también se han visto muy afectados, la falta de empleo, pues sin mencionarlo, y pues también esto afecta a que muchos alumnos se queden sin estudiar. Entonces, precisamente este es, pues en primera, como el objetivo para poder apoyar dentro de la educación.
En la escuela, en este Instituto Juan de Palafox y Mendoza, ¿ustedes percibieron, digamos, la baja de la matrícula, la deserción escolar, porque ya no se puede pagar, le pregunto, maestra?
Sí, sin duda. Tuvimos alguno que otro caso en donde también los papás se acercaron pidiendo este apoyo, porque pues la economía se vio afectada dentro de sus bolsillos, y también pues hubo varios despidos dentro del grupo familiar, principalmente pues el proveedor, quien desafortunadamente de repente sí ha padecido enfermedad del COVID, o en el caso de a lo mejor algún abuelito, y eso a veces también los gastos fueron pues costeables, o sea, no los pudieron
catastróficos
costear. Y desafortunadamente también pues el más chiquito lo tenía como por de como es el más chiquito, pues es el primero que decidieron pues sacarlo de la escuela. Entonces es una situación muy difícil que a veces nosotros tratamos de apoyar en este sentido de becarlo o de ver alguna otra opción para que no saliera de la escuela y siguiera.
Maestra, pues yo le agradezco tanto que se haya sumado esta institución, Instituto Juan de Palafox y Mendoza, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, y a la señora María Janet, gracias también, muchas, muchas gracias. Si usted maneja alguna escuela o institución educativa y se quiere sumar, envíe un WhatsApp ahorita al 2229-540420. Repito, 2229-540420. Amigo jardinero, amigo agricultor, participa en gran sorteo lluvia de regalos con Steel. Podrás ganar equipos Steel, motocicletas y una camioneta último modelo. Compra un equipo motorizado o de la batería Steel e ingresa tu factura en lluviaderegalos.com o visita a tu distribuidor autorizado. Si tienes dudas, llama al 800-777-8445. Repito, 800-777-8445. Cada equipo es una oportunidad de ganar. Y nos vamos con más noticias ahora con mi compañero Alejandro Hernández Limón. Nos vamos a este bloque informativo. El gobernador del estado hizo una propuesta al próximo presidente municipal de Puebla. Ale.
¿Qué tal, Javier? Buen día a todo el auditorio. El gobernador del estado hizo un llamado a la nueva administración municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez para renovar por completo a la policía municipal y se termine esa agrupación secreta denominada la Hermandad.
Puebla es muy importante y por eso yo sí llamo al ayuntamiento entrante de Puebla, ¿sí?, a hacer una renovación completa de la policía municipal. Completa. Que se acabe la hermandad, que se acabe esa organización secreta de policías que han dominado la policía y las relaciones irregulares de la policía con círculos del crimen desde hace mucho tiempo.
Desde tiempos de Mario Marín, cuando fue alcalde, desde entonces. Y han transitado por todas estas administraciones municipales, por todas, ¿sí?, hasta nuestros días, la hermandad. Es una cofradía de mandos y comandos, presumiblemente vinculados con la delincuencia. Esto explicaría que no se abata por completo la delincuencia, que haya guetos, que haya lugares donde no se mete la policía y cosas por el estilo. La maldita vecindad es un ejemplo, Alejandro.
Entre otras, Javier, donde, bueno, pues ha quedado evidente y hay muchos reportes ciudadanos, mucha gente que reporta a la red de Cinco Radio actos de corrupción, actos ilegales en venta de narcomenudeo y no pasa nada. En muchas ocasiones hay detenciones por parte de la policía estatal en la propia capital poblana, donde pues ha detenido a gente hasta con 100 kilos de marihuana o otros estupefacientes, y no pasa nada en la policía municipal, Javier.
Bien, Alejandro, también en la matutina ayer desde Casaguayo se habló de la capacidad que tienen las escuelas públicas de recibir alumnos. Estaba yo pensando la gente que saca a sus hijos de las privadas, Alejandro.
En este sentido, el gobernador aseguró que la educación básica pública en Puebla es abierta y suficiente para recibir a los alumnos de instituciones que dejaron las aulas por diversas causas, desde problemas por el modelo a distancia hasta económicas. Y el gobernador Miguel Barbosa explicaba que de los 5,000 escolares que dejaron las clases al inicio de esta pandemia, hasta el momento la mitad han regresado.
Si los que se tienen identificados se retiraron de sus clases, ya volvieron. Y si no han regresado, hay que buscarlos. Yo me iría más por esa parte. Hay que buscarlos, hay que ir a buscarlos para que regresen a clase los niños y no dejar que, pues, el desapego de una clase virtual.
Y luego exhortó a los empresarios, o sea, dueños de las escuelas, a que consideren sus cuotas y sus colegiaturas, Ale.
Y en este sentido, solicitó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, a establecer un diálogo con estos empresarios de las escuelas privadas para crear condiciones de un regreso a clases que permita a los padres cubrir cuotas en medio de esta crisis económica.
Crear condiciones de acceso a clases bajo reglas y bajo aportaciones que puedan ser cubiertas por las personas, por la gente, en este nivel de crisis económica que trae.
Bien, quédate en línea, por favor, Alejandro. 22 y serán ya las 8 de la mañana. Hoy saludamos al licenciado Gerardo Anderud, director del Centro de la Columna Vertebral. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buen día, Javier. Muy contento, como siempre, de poder platicar contigo.
Bueno, Gerardo, vamos a platicar precisamente de los dolores en la espalda, y algunos piensan que probablemente se debe a que duermen chuecos, alguna mala posición o algún colchón viejo, Gerardo.
Exactamente, Javier. Fíjate que esos son uno de los grandes mitos del dolor de espalda, que de repente probablemente alguien ahorita en la mañana se levantó con dolor de espalda y lo achaque a que durmió mal, o bien porque está muy estresado, o porque cargó algún objeto de forma inapropiada. Y sí, sí es normal que tengas estos dolores en la espalda, pero donde hay que poner mucha atención, Javier, es cuando estos dolores son constantes y además vienen acompañados de otros síntomas, como por ejemplo pérdida de fuerza, entumecimiento, hormigueo en manos o piernas. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque se puede tratar de algo más delicado, como una hernia discal, y está ahí el dolor. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, pues atenderse a la brevedad posible. Para eso, en el Centro de la Columna Vertebral ofrecemos un tratamiento médico. Por favor, subrayen esta parte, tratamiento médico. Son médicos especializados en padecimientos de columna vertebral, donde ofrecemos un tratamiento, escúchelo bien, por favor, sin cirugía. Esto es lo más importante de todo, porque si no se atiende a tiempo, sí puede llegar un momento en que digan que necesita cirugía. Un tratamiento con más de 24 años de experiencia, más de 30,000 pacientes tratados, sin ningún riesgo, ambulatorio, lo cual es muy importante, y con costos mucho más accesibles que una cirugía en lo que puede ser un hospital privado. Y si me permites, Javier, y me gustaría apoyar a las personas que quieren tomar la decisión de agendar una cita de valoración. Si marcan al 800 columna, columnas son las letras del número de su teclado, sería 800-265-8662, y dicen que nos escucharon en esta plática contigo, Javier, en Buenos Días, su consulta va a tener un 50% de descuento, y si ya tienen una resonancia magnética, márquenos al 800 columna y vamos a revisar su estudio, les vamos a dar una consulta y no va a tener costo.
Perfecto, así que ya lo sabe, agende su cita de valoración al 800 columna, es decir, 800, se lo digo despacio, 826-58-662, atiéndase con los expertos y recuerde, no se acostumbre a vivir con dolor. Gerardo, muchas gracias, buen día.
Te mando un fuerte abrazo, Javier, qué gusto saludarte.
Permiso COFEPRIS 20-33-00-201-A-03-30.
¿Dolor de espalda? Acude al Centro de la Columna Vertebral. y dile adiós al dolor de espalda sin cirugía.
Llama al 800 columna.
Bueno, ayer se habló de los casos de dengue que se han confirmado al momento en Puebla, porque esto de la pandemia vino encima de todo lo demás, del dengue, del chikungunya, el otro, ¿cómo se llama? El Zika, ¿sí? Y todos esos problemas de salud pública. Alejandro.
Y en ese sentido, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 32 casos de dengue en la entidad ya confirmados. Pero afortunadamente ninguno de caso dengue de gravedad en la entidad hasta el momento. Así lo informa el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
Para los casos de dengue, sí comentarte que tenemos hasta el momento 32 confirmados, son 28 de dengue no grave, 4 de dengue con signos de alarma y afortunadamente ningún caso de dengue grave. Sí tenemos las zonas endémicas, Tenampulco, Guadalupe, Victoria, Ayotzinapa, Tulcingo, Chautla, Francisco Z. Mena, Pantepec, Huehuetlán, etcétera, pero afortunadamente por el momento ningún caso de dengue grave.
Y bueno, por último se habló de la extracción de agua, lo que todos sabemos, con y sin permiso, Alejandro.
Y es que el gobernador Miguel Barbosa explicaba que en Puebla existe una extracción ilegal y excesiva del agua, algunos con permiso, otros solapados, y sentenció que la Conagua hace caso omiso a diversas denuncias por extracción ilícita de agua. Así lo explicaba el mandatario estatal.
Está muriendo, años tiene que se está muriendo, y la principal razón es la extracción de pozos profundos de agua de avicultores, porcicultores, agricultores de toda esa zona. ¿Con permisos? Unos sí, con agua, y otros no, solapados. Y eso existe en todo el estado, en todo el estado.
Bueno, esto dijo el Ejecutivo, hasta aquí la matutina de Casaguayo. Muchas gracias, Ale.
Gracias, Javier, buen día.
Alejandro Hernández Limón, un abrazote. 17 y serán ya las 8.
Velatorios Cristo Rey, 240-9040, presenta el obituario.
En su domicilio se vela a la señora María Mónica Morales Timal. Su cuerpo será cremado en Crematorio Ecológico Cristo Rey en punto de las 12 horas. El señor David Benítez y Flores, su cuerpo fue cremado en Crematorio Ecológico Cristo Rey. Que en paz descansen.
El obituario fue presentado por Velatorios Cristo Rey, 240-9040.
Faltan cuarto para que sean ya las 8 de la mañana, 273-3301 y 273-3302. Le atiende mi compañera Ingrid Moncada. Corre.
Señor López Díaz, intensa neblina en la entrada de la María y la entrada de Tlaxcala. Manejen con mucho cuidado, reportó el...
Es una grosería, vamos a escuchar quién reportó.
Con mucho cuidado, reportó el Gori.
Bueno, faltan cuarto para que sean ya las 8. Pero es lo mismo esto, entiendo lo mismo de la neblina.
Buenos días. Nada más para enviar una sincera felicitación a todas las secretarias en su día. Si son tan amables de pasar este mensaje, hoy se celebra el Día de la Secretaria en México. Muchas gracias, felicidades a todas las secretarias.
Tú eres Salomé, ¿verdad? Te mando un beso. Buen día, faltan cuarto para que sean ya las 8.
Buenos días, Javier López Díaz, saludos desde San de Xochitl, Puebla. Así se ve la autopista, en la autopista México-Puebla.
Sí, con una bruma o neblina, ¿verdad? Aguas con la velocidad, muchas gracias. Y mire, ayer se presentó la camiseta. Segunda camiseta de El Puebla, oficial del Puebla Club de Fútbol Puebla, Ricardo Cid.
¿Qué tal, Javier? Efectivamente, ayer en el Museo Barroco se hizo la presentación del segundo uniforme del equipo de la franja. El primero, el tradicional del local, el blanco, el que conocemos, le hacía un homenaje, según se dice, a la arquitectura poblana. Por ello tenía en algunas partes de la playera situaciones de la Catedral de Puebla. Ayer se hizo la presentación del segundo uniforme en homenaje a la gastronomía poblana y en concreto a los 200 años del chile en nogada, con la presencia de Marta Ornelas, secretaria de Turismo, y de Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura de la entidad, y de Manuel Jiménez, presidente del Club Puebla. Se hizo esta presentación y esto fue lo que dijo la titular de Turismo, Marta Ornelas, sobre la importancia de vincular al Club Puebla, que bueno, pues estará obviamente jugando partidos como visitante en todo el país, y llevar en cada uno de ellos este uniforme en homenaje, ellos dicen, al Chile Nogada. Y ahorita les decimos por qué este uniforme es al Chile Nogada, porque en redes sociales luego parecía como que ¿y dónde está el Chile Nogada y demás? Ahorita se los explicamos. Por lo pronto, es lo que dijo en la presentación ayer del segundo uniforme la titular de turismo en el estado.
Puebla es un lugar que lo tiene todo, una pirámide milenaria, un gran volcán activo, un centro histórico, patrimonio de la humanidad, reservas naturales, cultura, gastronomía y un gran equipo de fútbol, que por años se ha mantenido como referente de nuestro estado. En verdad les digo, somos una potencia turística. La colaboración que el Club Puebla hace con el estado es para la promoción de los atractivos turísticos a través del sitio web visitpuebla.mx, donde el turista podrá navegar y encontrar información relevante para su próxima visita a nuestro estado, información sobre pueblos mágicos y la temporada de chiles en nogada. Agradezco profundamente la colaboración del Club Puebla, que con su gran disposición y fraternidad se suma para hacer de nuestro estado un referente en el turismo nacional e
internacional. A ver, la playera es, aunque pareciera que es más color azul, azul fuerte, es en una tonalidad de verde, más o menos verde escarlata, asemejando al verde del color del chile poblano propiamente. En la franja blanca tradicional, que es parte de la nogada misma, que tiene en sus orillas un color tipo dorado, que hace ver también propio de la nogada o del contenido que tiene al interior el chile nogada. Y eso sí no se vio en la presentación, no lo colocaron en los maniquís, pero Javier, la granada estará representada en las calcetas rojas que portará este uniforme y que de hecho se hará su presentación, ustedes lo podrán ver ya tal cual, el próximo domingo a las 7 de la noche cuando el pueblo en la jornada 1 visite al Monterrey. Eso es lo que quisieron hacer en alusión al chile nogada, sí, a los colores de este segundo uniforme, el verde de la playera, verde tipo chile poblano, la nogada con lo blanco y con los límites en color dorado y las calcetas rojas de la granada, Javier.
Sí, son motivos, ¿verdad?, que se refieren a el platillo emblemático, este platillo señorial que tenemos en Puebla y para todo el mundo. No es que te hagan una camiseta con el chilote de toda la panza, ¿no?, o en la espalda, el chile, no, sino así, con esos detalles, con esa finura, pues, Ricardo.
Y ciertamente, Javier, la verdad, ya que tienes el uniforme de frente, cerca, es un uniforme bonito, es un uniforme elegante. No sé, la verdad, ya con las calcetas rojas como que sí va a llamar mucho la atención porque va a contrastar el rojo intenso de la calceta con los colores tenues, elegantes de la playera y el short. Pero bueno, pues es una idea que buscan darle de alguna manera la innovación y el apoyo a la gastronomía, en este caso de Puebla, a través del equipo de fútbol profesional, Javier.
Oye, pues las calcetas rojas vendrían siendo la granada, ¿no?
Sí, propiamente las calcetas rojas es la granada. El short verde, que fíjate, te acercas y esa también tiene unos rasgos interesantes propios del platillo del chile nogada, también ahí presentes. Es peculiar, para que uno entienda 100% este uniforme, tienes que tenerlo enfrente para que ya más o menos entienda el concepto, Javier.
Y les doy mi corazón, como amigo soy amigo.
Muchas gracias a Ricardo Cidi. Nos vamos con mi compañera Elisette Calixto. Pues todo esto pasa para salir de la pandemia, ¿eh? Acuérdense que unos vamos a salir a gatas y otros bien levantaditos, pero todos vamos a salir y todos nos estamos acompañando. Y por eso le agradezco mucho a Elisette Calixto que visite los negocios que están cruzando la pandemia. Puebla resiste y Puebla se pone de pie, Elisette.
Así es, Javier, buen día a ti y a todo el auditorio. Como bien lo comentas, y uno de ellos pues es la tienda de bordados San Juan de los Lagos, quien abrió sus puertas en 1970 y pues pese a la pandemia y a temblores continúan ofreciendo su producto. Edgardo Macías comenta pues que a través de estos años, ya casi van a ser 51 años que están en el mercado, los únicos en Puebla capital que pues realizan este tipo de bordado artesanal. Todavía ya también incluyeron productos pues con maquinaria, debido a la pandemia tuvieron que ampliar también pues todo su venta para poder tener más productos y ofrecer más al público. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba Edgardo Macías, propietario del lugar, acerca de los inicios de este negocio.
Mi papá llegó a radicar acá a la ciudad de Puebla. Él andaba viajando, vendiendo lo que es la artesanía de Aguascalientes, que son los bordados y deshilados. Llegó al mercado de la Victoria en un puesto y ya cuando se dio la oportunidad de agarrar un local, agarramos este local hace 50 años. Desde ese entonces aquí estamos para atender al cliente. Nos buscan precisamente porque son deshilados a mano, bordados de punto de cruz a mano, bordados rococó, es todavía artesanía. También trabajamos a máquina. Tuvimos que cerrar 4 meses hasta que no tramité yo todos los permisos que pedía Protección Civil. Nosotros no tenemos competencia, la mercancía que nosotros vendemos, somos únicos en Puebla, ya nos conocen y vienen y nos buscan, ya vienen directamente acá y se regresan a sus casas.
Puebla resiste y sus negocios, algunos emblemáticos también resisten, Elisette.
Así es, Javier. Este negocio pues fue complicado para ellos el tema de la pandemia, ya que como lo comentaba Edgardo Macías, pues su primer clientela es gente de la tercera edad. Al venir la pandemia pues ellos ya no podían salir, entonces pues lo que hicieron era ya contactarlos, decirles que pues si querían hacían envíos y todas estas estrategias que pues tuvieron que aplicar para poder ofrecer su producto, seguir vendiendo y continuar todavía con este negocio que se encuentra ubicado en la 10 Norte, número 5, desde hace ya 50, casi ya 51 años, pues que están en Puebla capital. El tiempo más o menos que llevan realizando sus productos, sí, depende mucho de cada producto. Una servilleta puede durar hasta 2-3 semanas, a comparación pues de un mantel que podría durar casi medio año o hasta un año para realizarlo, Javier.
Fíjate nomás, ya pocos o nadie lo hace prácticamente. Eli, muchas gracias.
Que pasen buen día.
Elisette Calixto, faltan 7 para que sean ya las 8 de la mañana. En un momento más, buenos días y hoy es miércoles, hoy es la oración de los miércoles del Papa. Y mire, este tiempo en casa nos ha ayudado a descubrir muchas oportunidades. La Universidad IEU está en este tema para contarnos más al respecto. Se encuentra Julio Hernández, coordinador de admisiones IEU. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Javier. Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio.
Y bueno, estar preparados es la mejor opción, sin duda alguna. Cuéntanos más, ¿cómo lo logra la Universidad IEU, Julio?
Claro que sí, Javier. Bueno, pues en la Universidad IEU sabemos muy bien de la importancia de crear nuevas oportunidades de estudio y más que nada que estén al alcance de todos para que puedan mejorar su calidad de vida. Por ello, en la Universidad IEU tenemos una amplia gama de posibilidades con más de 150 programas de estudio. Tenemos desde prepa hasta posgrado en diferentes modalidades como online, ejecutiva y por supuesto ahorita ya vamos a iniciar en modalidad presencial para el mes de septiembre para que así puedan hacerlo a su manera.
Correcto, platícanos entonces cuál es el modelo educativo, cómo compite la Universidad IEU en este tipo de oportunidades y con esta situación de pandemia, Julio.
Efectivamente, bueno, como sabes, Javier, pues esta nueva normalidad ha cambiado completamente la forma de estudiar y bueno, nosotros ya tenemos una amplia experiencia, tenemos más de 15 años trabajando en una modalidad en línea, tenemos herramientas tecnológicas de vanguardia, y logramos que nuestros estudiantes tengan la flexibilidad de estudiar en cualquier momento y como sabemos ahora, pues desde cualquier lugar, para que puedan hacerlo desde la seguridad de sus hogares. La distancia no ha sido obstáculo para que nuestros más de 500 profesores pues puedan continuar con sus clases virtuales y garanticemos la continuidad estudiantil, es decir, que nosotros les garantizamos que puedan continuar con sus estudios a pesar de la pandemia. Créeme que a pesar de esta situación, Universidad IEU se ha fortalecido y eso les da garantía a todos nuestros alumnos de que puedan terminar sus estudios.
Bien, así que el arranque será obviamente en línea, será digital, luego entiendo que contemplan un modelo híbrido, ¿verdad?, mixto y finalmente presencial.
Efectivamente, Javier, estamos en espera de la confirmación de cómo queda el semáforo. En el mejor de los casos trabajaríamos en un modelo híbrido, ya estamos completamente preparados, ya estamos con inscripciones abiertas para el inicio del 6 de septiembre, para nuestro modelo presencial, en este caso escolarizado. Los invitamos a ponerse en contacto para solicitar más información directamente en nuestro plantel. También pueden ya agendar una cita vía WhatsApp al 222-383-4988 y con gusto los atendemos.
Ahí está, entonces vamos a repetir los contactos de IEU para matrículas en línea, por favor. Julio Hernández, coordinador de admisiones.
Claro que sí, número local de atención es el 222-141-7575 o mándenos un mensajito de WhatsApp al 222-383-4988.
Muy bien, muchas gracias. Faltan 4 para que sean ya las 8. Ese que encontraron un embolsado en Moyotzingo. Un embolsado en Moyotzingo, informa mi compañero Roberto Cetín. Adelante, Beto.
Javier, muy buenos días. Un afectuoso saludo para ti y para todos nuestros amigos del auditorio. Informarte de lo que ocurrió en la madrugada sobre calle Reforma. Esto en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, cuando elementos de la Policía Municipal fueron informados acerca de la presencia de varios sujetos que arrojaron bolsas de frente a un negocio que se ubica en pleno centro de esta Junta Auxiliar. Informarte que de manera inmediata se dio la llamada de emergencias vía 911 reportando esta situación, por lo que de manera inmediata arribaron los oficiales y confirmaron, Javier, que se trataba precisamente de restos humanos, se trataba de una persona que había sido desmembrada y que estos restos fueron introducidos en bolsas y después de esto tirados aquí en plena calle. Informarte que todo el lugar fue acordonado y se dio aviso a personal de la Procuraduría, de la Fiscalía General del Estado, quienes arribaron hasta este sitio, así como peritos en criminalística para realizar pues, el levantamiento de estos restos. Informarte que junto a las mismas bolsas fue encontrada una cartulina que llevaba mensajes en contra precisamente de grupos delictivos que operan en la región de Santa María Moyotzingo. Javier, mi reporte.
Oye Beto, fíjate que esta semana los comerciantes del mercado de Atlixco se autorregularon y bajaron sus horarios. Sabemos que ayer multaron a algunos tianguistas de Texmelucan que no respetaron tampoco. Me parece que las autoridades están haciendo su parte en esto de la contención y la autorregulación, Beto.
Es correcto, Javier. Informarte que luego de un operativo que fue encabezado por funcionarios de la Dirección de Gobierno, así como también Policía Municipal, se confirmó, Javier, que fueron sancionadas 2 agrupaciones que en este caso pues se trataría de la Luis Donaldo Colosio, así como de la 6 de octubre, 2 de octubre, que operan en esta zona y que, Javier, pues resulta ser que estas agrupaciones no respetaron los acuerdos ya establecidos para la reducción del horario de operación y de trabajo en toda esta zona, así como se establecen los decretos estatales debido a la pandemia del COVID-19. Las autoridades del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan adelantaron que continuarán, Javier, verificando esta situación y que, pues lo que ocurrió el día de ayer precisamente con estas agrupaciones, que es la 6 de abril y la Luis Donaldo Colosio, podría ocurrir con otras, Javier, si es que no respetan los horarios para poder trabajar en la zona del Tianguis de San Martín Texmelucan. Mi reporte, Javier.
Muchas gracias a Roberto Cetina. Ya vio, por un lado, en Atlixco, la autorregulación. Los comerciantes solitos, vamos a bajarle, vamos a cerrar más temprano, vamos, o sea, solitos. Autorregulación, que es lo que todos deberíamos tener, ¿no? En casa, en los trabajos, autorregulación, ¿sí? Que no venga, no hay policía ni nana para todos. Entonces, tenemos que autorregularnos, ¿no? Eso fue en Atlixco. En Texmelucan no se autorregularon y les cayó la policía. Pues, el ayuntamiento, ¿no? Algunos funcionan con nana y otros necesitan policía. Otros simplemente se autorregulan y se comportan bien. Son las 8 en punto.